Rodolfo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rodolfo. Bueno, Rodolfo, al abrirse las primeras urnas para la votación tempranera en los cuatro primeros estados, que fueron Dakota del Sur, Wyoming, Virginia y Minnesota, pudimos nosotros de lejos, a la distancia, apreciar imágenes de largas filas de votantes que estaban esperando siempre con sana distancia. Por lo visto, estaban esperando su turno para depositar su boleta. Por lo visto se vio alta marea, alta afluencia al principio. ¿Cómo ha seguido la afluencia? ¿Ha habido cambios?
Sí, definitivamente. Pero en primer lugar quería señalar que, bueno, sí, estas imágenes que recorrieron no solo el país sino el mundo entero se concentraron en las zonas más urbanas del estado, en particular en Minnesota. No fue de una manera homogénea en todo el estado. Hay condados en los que tenemos 0.1% de participación, lo cual es en contra de lo que se esperaba en recintos muy 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 poco poblados, con gente que son 922, apenas 0.1%, es decir, que nadie ha votado. En tanto que otros precintos más urbanos, precinto 9 del Ward 3, por ejemplo, ya tiene casi 6% de la votación desarrollada, como con tendencia más o menos estable, aunque sí ha bajado un poco el ritmo. Ha habido mucha gente que ha participado. Lo que destaca es que en su mayoría quienes han participado en este proceso de votación temprana han sido personas que acuden a los sitios a votar en persona, valga la redundancia, en tanto que es menor el porcentaje de personas que han enviado sus votos por correo o no yendo a los precintos.
¿Qué tanto se están reportando a las urnas los votantes latinos? ¿Qué tanto interés se registra? ¿Han logrado observar? ¿Han logrado detectar esto?
Sí, estamos muy atentos al respecto y es todavía bastante bajo, nada menos en un condado que tiene una proporción significativa de votantes latinos, es el condado de Nobles, en el sur de Minnesota. No ha ido ni un solo latino a votar. Se esperaba una mayor participación. Todavía hay organizaciones empujando fuerte para que la población latina acuda en este periodo que se abrió el 18 de septiembre aquí en el estado para que una vez participen, ¿no? En tanto que las zonas más densamente pobladas de latinos, pues sí tienen muy baja participación. Señalaba yo el condado de Rice, donde también hay una alta proporción de población latina. El porcentaje de latinos que han votado, de latinos, es 0.1%, o sea, también muy bajo.
Muy bien, sobre eso seguiremos conversando un momento, pero antes, ¿qué tal, Rodolfo? Si nos ilustra un poco acerca del sistema de votación en Minnesota, cómo funciona el voto tempranero en persona, el voto ausente, el voto por correo, cuáles son las facilidades que se están dando al votante para votar en este tiempo de pandemia.
Sí, cabe señalar primero que Minnesota es uno de los primeros estados, si no el primero en todo el país, que aceptó las votaciones vía. Entonces, ha sido muy activo. Cuando una persona se registra para votar, ya sea en el sitio de internet o incluso presencialmente para hacerlo, tiene la opción uno de elegir entre hacerlo de manera directa en las urnas, en los sitios que se han establecido para ello, o bien elegir que se les envíe a casa el sobre legalmente aprobado para que la persona a su vez devuelva la votación por correo. Ha habido una excelente respuesta. La gente además ha visto que es sumamente fácil registrarse para votar. Los votantes elegibles en realidad están teniendo un alto registro para participar en el proceso y las facilidades son muchas. Inclusive hay una propuesta de parte de algunas organizaciones para poder ayudar a la gente si se quieren trasladar, llevarles con apoyo de transporte o si quieren recibir apoyo para llenar las solicitudes de registro, ellos mismos lo están haciendo, acompañándolos a hacerlos en su propio domicilio, especialmente para poblaciones más vulnerables, poblaciones de la tercera edad, por ejemplo, están recibiendo ese tipo de apoyos de parte de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, hay muchas facilidades aquí en Minnesota para que la gente pueda participar desde casa, inclusive, y verse envueltos en este proceso.
Ahora, para esto, para poder votar desde casa, o sea, la boleta de elector ausente, el voto por correo, se tiene que pedir, o sea, esta se envía la boleta a petición del votante, no se envía de manera automática. ¿Es esto así?
Exactamente, exactamente. Sí, por eso decía, uno se registra y al registrarse uno pide que se le envíe la boleta a casa o uno elige ir a votar directamente al sitio. Entonces, a partir de ahí es como se puede uno recibir la
Ahora,
boleta en casa.
¿se tiene que dar justificación de votar por ausente o no?
No es necesario justificarlo, uno puede decidir nada más quererlo hacer. Es tan sencillo como decir no me quiero arriesgar o simplemente no quiero ir y punto. No, ahorita no hay, sobre todo ahorita con el COVID-19, como se ha estado presentando, pues es mucho, se ha abierto muchas más facilidades para hacerlo.
Muy bien, quédese en la línea telefónica, señor Rodolfo Gutiérrez, director ejecutivo de la organización ACER en Saint Paul, Minnesota. Le estamos echando un vistazo a ese disputadísimo estado en el medio oeste que es Minnesota, que se espera juegue un papel crucial, tomando en cuenta las matemáticas del colegio electoral. Allí ya han empezado, fue de los primeros estados que abrió sus urnas para las votaciones tempraneras, para las votaciones por correo, en fin, y esto pues ha venido dándose ya por lo menos por los pasados 10, 12 días. Gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34, línea queda a su muy cordial disposición, amigo, amiga, radio oyente. Pausa y regresamos. Radio oyentes, ofrecemos un programa más de nuestra serie Hacia el Voto 2020. Queda usted convidado, convidada para participar en este programa. Si nos llama al 1-800-345-4632, foco central, foco completo en la elección del 3 de noviembre, que no es justamente el 3 de noviembre en algunos estados, como en el estado de Minnesota, donde ya se encuentra en plena marcha la votación por parte de la ciudadanía de este estado del Medio Oeste. Me acompaña Rodolfo Gutiérrez, director ejecutivo de la organización ACER en Saint Paul, en el estado de Minnesota, para darnos a saber algunos de los detalles de cómo está marchando el proceso electoral ya en esta entidad. Pues Rodolfo, desde otros estados se nos reporta que entre el electorado latino hay desconfianza a participar por correo, o sea, a mandar sus boletas por correo, depender de la agencia postal. Y prefieren ir a dejarlas en persona. ¿Qué se oye en Minnesota?
Precisamente eso también. Aquí hay una, más que desconfianza, hay mucha falta de información. La gente está descontrolada, no entienden muy bien qué es lo que está pasando. Inclusive hemos tenido algunos town halls en los que la comunidad latina se manifiesta diciendo que han visto fotos de apilamiento de cajas de correo. Y piensan que pues, esto está ocurriendo acá en Minnesota y que por lo tanto pues, no saben, no tendrían ninguna confianza de que su voto llega donde tiene que llegar. Y sí, muchos han preferido llegar directamente a los sitios a entregar el sobre. Hay otras personas que están todavía dudosas de qué hacer, pero sí, efectivamente está la misma situación.
Esas fotos de las que hablas de apilamientos en oficinas de correo son fotos tendenciosas, son fotos falsas, son fotos
Claro.
orientadas, es plan con maña, digamos.
Pues la verdad es que sí, porque fue una, bueno, se ha probado que fue una serie de cambios, de renovaciones de urnas o de cajas para poner los correos regulares y lo consigue, o sea, se ha manejado como que pues ahí está el cómo se manipula el correo, ¿no? Pero no es cierto, o sea, son dos cosas distintas.
Ahora sé que Minnesota sigue siendo estado campo de batalla. Danos una idea de cómo ha votado en las más recientes presidenciales y cómo se mira el panorama y el ambiente hacia el 3 de noviembre. ¿Qué dicen las más recientes encuestas y cómo se palpa el ambiente?
Aquí, por lo regular, ha sido una diferencia muy marginal entre las tendencias demócratas y republicanas. Están siempre muy cerca, pero consistentemente en los últimos procesos electorales, desde Bill Clinton, Minnesota ha tendido a ser más, digamos, azul. Y sin embargo, existe una creciente tendencia ahora en estas fechas de las zonas menos urbanas, en donde el voto en favor de Donald Trump parece estar creciendo significativamente. Especialmente también es importante la campaña que personalmente el Partido Republicano ha estado haciendo aquí, trayendo al presidente a hacer sus giras, sus presentaciones aquí en varias partes del estado que son cruciales, en Bemidji, por ejemplo, y eso ha sido algo que ha adolecido mucho el Partido Demócrata, porque acá pues, es el DFL, el Partido Demócrata Laboral y Agrícola, no es necesariamente el mismo Partido Demócrata Nacional, y entonces a veces muchos de los candidatos federales lo ven así como con muy localista el asunto, ¿no? Entonces no han venido con tanta frecuencia. Y la última encuesta plantea que la diferencia entre el candidato demócrata y el candidato republicano es mínima, que podría ocurrir cualquier cosa como para hacer que cualquiera de los dos ganara acá.
Eso es así que es un estado pivote, es un estado decisivo entonces y cada voto seguramente pudiera contar. ¿Hasta qué punto se puede esperar que el voto de los latinos entonces puede llegar a ser ese voto, el voto crucial?
Recientemente tuvimos un town hall con el secretario de Estado aquí en el estado de Minnesota, y hubo representantes latinos y hemos coincidido. Bueno, la población de Minnesota representa apenas el 5.3, 5.4% del total del estado. Algunas estimaciones le ponen el 6%. Pero su peso electoral, aun cuando términos reales ascienda solo al 3-4%, ese 3-4%, si los latinos se deciden a votar, sería justamente ese balance, el fiel de la balanza, o sea, sería hacia dónde se inclinaría el triunfo.
Y
Sería
seguramente una
sumamente
buena
importante.
parte de ese 3 o 4% que forma el electorado latino en la población electoral en general en el estado de Minnesota, seguramente una buena parte de ellos son jóvenes adultos, ¿no? Jóvenes latinos.
En su mayoría, incluso hay un gran número de chicos que tienen ahorita 17 años que, al momento de las elecciones, ya tendrían la edad para votar, que están en ese proceso de registrarse. O sea, sí, esos son muchos los jóvenes que estarían ahí
¿Y qué tan
votando.
fructífera ha sido la labor de empadronar a esos jóvenes votantes, a aquellos que votan por primera vez?
Por lo regular es bastante fructífera porque es así como parte de la propia campaña que se da simultáneamente entre las propias escuelas donde ellos asisten, los high schools o las universidades, y al tiempo que se da mucho entre las comunidades vecinales. Cada año, cada proceso electoral hay un alto número de nuevos votantes que se registran. El problema no es ese, el problema es fomentar que realmente salgan a votar, que realmente envíen su boleta, que realmente acudan a la urna, o que si no se han registrado el día de la votación se registren. Ese es el grave problema, todavía falta que terminemos de resolverlo.
¿Y cuál es la labor de organizaciones cívicas, de las organizaciones cívicas que promueven el voto en la región, organizaciones como la suya? ¿Dónde están centrando su tiempo, su energía, sus recursos estos días?
Hoy estamos coordinando con muchas otras organizaciones, y estamos fundamentalmente pues tratando de cubrir todo el estado. Hay organizaciones que trabajan más en el área metropolitana. Nosotros nos hemos enfocado sobre todo fuera del área metropolitana, al sur de Minnesota, específicamente donde hay una gran comunidad latina de trabajadores migrantes, no inmigrantes, sino migrantes, de los trabajadores que vienen de Texas, los que vienen de otros lugares a trabajar acá temporalmente. Y muchos de sus hijos son electores potenciales, desde luego. Entonces estamos haciendo mucho trabajo ahí, y eso, por esa vez estamos coordinando bastante con otras organizaciones, colegas, hermanas, y creo que estamos logrando una mayor presencia en todo el estado, que espero fructifique y traer a votar a la mayoría de de los latinos que pueden hacerlo.
Pues mil gracias por su presencia en línea abierta, señor Rodolfo Gutiérrez. ¿Alguna otra cosa que deseara usted agregar?
No, la verdad, agradecerles mucho que me hayan dado este espacio y pues, invitar a toda la comunidad latina, hispana, Latinx en este momento, para que realmente alcemos la voz. Hay un estudio reciente de Pew Hispanic diciendo que los latinos somos un gigante dormido electoralmente, y ya es tiempo de despertarlo para que seamos parte de esa decisión y responsables también de poder construir un mejor futuro para nuestras comunidades.
Ya por último, antes de concluir la plática, señor Gutiérrez, bueno, ya sabemos, ya lo hemos comentado, de cómo por lo visto entonces Minnesota pasa a ser un estado crucial en esta batalla por el colegio electoral, y aunque no sea pues muy grande la población electoral de los latinos y de los jóvenes latinos, pues es importante seguramente porque se decidirá por un margen muy pequeño. ¿Se le está apostando? ¿Hay afluencia de recursos para tratar de acercarse, llegarle, llamar a ese votante?
Sí, desde luego. Hay esa plena identificación, como bien señala usted, de que este estado va a ser muy, muy importante en la decisión final de este año. Y organizaciones como National League of Cities y otras organizaciones a nivel nacional han estado contactando organizaciones locales.
Le han estado invirtiendo, le han estado metiendo recursos.
Poner dinero para poder dar adelante los pasos. ¿Sí?
Bien. Bien, señor Rodolfo Gutiérrez, mil gracias por su presencia en Indivierta.
No, todo un gusto.
Que esté usted bien.
Que la pasen muy bien.
Igualmente, hasta luego. Rodolfo Gutiérrez es director ejecutivo de la organización ACER. Me acompañó desde St. Paul, en Minnesota.